el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato, si os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Carlos Soria, nuestro alpinista favorito, ya está en Madrid. Tras coronar con 86 años el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo. Lo suyo es de récord mundial, nadie con esa edad había conseguido nada parecido. En realidad aceptó este reto primero porque le apasiona la montaña y segundo porque se conmemoraba con ello el 50 aniversario de la primera expedición española que logró hacer cima en un 8000, precisamente en esa misma montaña nepalí. Carlos, una fuerza de la naturaleza, reconoce que ha sido duro y que ha perdido muchos kilos, pero todo le ha merecido la pena. Se trataba de volver.
Ha sido verdaderamente volver a esta montaña 50 años después, algo mucho más duro de lo que yo me esperaba. Verdaderamente ha sido fuerte porque no me acordaba de los años que había cumplido. Sabía que había estado hacía 50 años, pero se me olvida que tenía 86 y parece que son muchos años.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, estamos en el balcón de la nueva jornada liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero a esta hora es que ya hay fecha para el juicio del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo ha decidido que sea entre el 3 y el 13 de noviembre. Álvaro García Ortiz está procesado por presuntamente haber revelado información confidencial de la pareja de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Esa es la noticia de última hora. También en estos momentos protesta de los médicos de toda España contra el estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad. Frente a ese ministerio, en el Paseo del Prado, cientos de médicos piden a la ministra Mónica García, entre otras cosas, tener un estatuto específico para su colectivo.
No es razonable que un médico esté atendiendo pacientes durante 24 horas. No es razonable que se meta a operar a un cirujano o a intervenir cualquier médico después de 20 horas de trabajo. Y no es razonable que esas horas no cuenten para jubilación y no se paguen de forma extraordinaria.
La ministra está atrapada en su propio laberinto.
A las 2 en el informativo también les contaremos todas las reacciones que ha generado la propuesta que va a realizar el gobierno de reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. También la última hora de los activistas de la Global Summit Flotilla que están detenidos en Israel. Y estamos pendientes de una persecución de película que se ha producido en Fuenlabrada. En su huida, el vehículo ha invadido la acera en la calle Grecia, ha chocado con una escalinata y ha terminado volcando. Portavoz de emergencias con el estado de los tres ocupantes de ese vehículo.
Dentro viajaban tres personas. El conductor es un varón de unos 30 años. Su pronóstico es potencialmente grave, presenta contusiones. El copiloto es un varón de unos 45 años con un politraumatismo y su estado es muy grave. Y detrás viajaba un varón de 28 años que presenta un traumatismo torácico y su pronóstico es grave.
Y llega el fin de semana, un fin de semana marcado por el inicio de las celebraciones por la Hispanidad del Toro. Escucha.
Hola,
esta
amigos,
propuesta.
Señor y Estefan, invitándolos a que estén conmigo celebrando esta hispanidad que compartimos el 5 de octubre en la Plaza Colón a la 1 de la tarde. Ahí los vemos. Traigan zapatos cómodos porque vamos a bailar.
Pues ya saben, este domingo, te lo decía a ti porque sé que eres bailongo, además sí, puedes ir al concierto, eso a la 1 de la tarde, y luego por la tarde la tradicional cabalgata de la Hispanidad que va a recorrer la Gran Vía a las 6 con comparsas, grupos folclóricos y compañía de danza de 23 países, México, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, un fin de
pero
semana.
No se te olviden los zapatos cómodos, ¿eh?
Nunca se olvida
eso. Eso es muy importante.
Pues nada, allí nos vemos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña. De momento vamos con lo más significativo. El Rayo debutó con alegría y buen pie en la Conference contra el Skendia de Macedonia. Ganó 2-0 con tantos de Unai López y Fran Pérez. No se llenó Vallecas. Hubo cerca de 9.000 espectadores. Los de Íñigo fueron enormemente superiores frente a un rival menor.
Bueno, no imaginaba un partido tan controlado y esto, si ha sucedido así, es que el equipo ha estado muy bien. Y no es fácil. En Europa, después de la dinámica, venimos repitiendo partidos muy buenos hoy otra vez y lo positivo es que hemos podido ganar.
Por acabar con las competiciones continentales, el Betis ganó 0-2 al Ludogorets búlgaro y el Celta 3-1 al PAOK griego en la segunda jornada de la Liga Europa. Llega la octava jornada de Liga e indudablemente el gran partido de la jornada es el que mide mañana en el Bernabéu al líder, el Real Madrid con el tercero, el Villarreal. Xabi Alonso, al que escucharemos en directo en este partido de la una, recupera Militao en la zaga. Asensio podría repetir en el lateral derecho. Entrará Bellingham en el 11, lo hará Rodrigo en lugar de Vinicius. Esas son algunas de las interrogantes previas al choque. En el Atlético la noticia es que De La Fuente ha llamado a 4 rojiblancos. Esto no ocurría desde hacía 12 años con Del Bosque para los próximos partidos de la selección contra Georgia y Bulgaria. Vuelve Marcos Llorente, no estaba desde junio del 24. Regresan también Pablo Barrios y Alex Baena y se mantiene Lenormand. Simeone puede recuperar a Sorloth y Almada para el choque del domingo contra el Celta. Hoy se han entrenado con el grupo. La jornada comienza hoy con un Osasuna Getafe a las 9 en el Sadar. 7 puntos los navarros, 11 los azulones. Los dos llevan 3 jornadas sin ganar. Los getafenses quieren repetir la buena segunda parte contra el Levante del pasado sábado. Y no, esta vez Nion no jugará como delantero como ocurrió entonces Bordalás.
No, puedes estar tranquilo. Fue una situación puntual en un partido que teníamos dominado y por tanto no va a ser ni mucho menos habitual. Nion es un jugador que juega en otras posiciones y bueno, fue un recurso a última hora, pero que no tiene mayor importancia.
De La Fuente ha ofrecido esta mañana la lista para medirse a Georgia y Bulgaria, clasificatorios para el Mundial, como ya os decía antes, ha llamado a 4 del Atleti, un solo madridista, Hautsen, y vuelve a llamar al delantero del Rayo, Jorge de Frutos. No está Morata, sí Lamine Yamal, a pesar de la última polémica con Flick en la que le acusó de no cuidar al jugador. De La Fuente dice que esperaba más empatía por parte del entrenador del Barça.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick, y nada, simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca.
Baloncesto, llegó el primer triunfo del Real Madrid en la Euroliga, 89-77 frente a Olympiacos. Comenzaron arrollando los griegos, pero los blancos fueron creciendo con Esonia, Dek, Campazzo y Kramer a gran nivel, hasta firmar un último cuarto impecable en el que le infligieron un rotundo 25 hecho a los helenos. Sergio Scariolo, entrenador.
Bueno, yo creo que el equipo ha demostrado corazón y esfuerzo en todos los partidos que hemos jugado. Obviamente hoy hemos tenido más acierto y esa es la única diferencia. Realmente cada día que pasa estamos un poco mejor conjuntados, nos conocemos un poco mejor, sumamos una buena victoria. Estoy contento para los jugadores, obviamente no es lo mismo ganar o perder, pero sobre todo para ellos porque están trabajando muy bien.
Llega la segunda jornada en la Primera Federación de Baloncesto, que en realidad es la primera para el Fuenlabrada Basket, que debuta mañana a las 6:30 en el Fernando Martín contra el Melilla. Plantilla totalmente nueva, entrenador nuevo Iñaki Martín. Así habla sobre el debut del brasileño Vítor Benítez, 35 años, curtido en 1000 batallas.
Es el primer partido de la temporada, habrá algo de ansiedad, me imagino que algo de a veces más errores de lo que se quiere, ¿no?, un jugador, pero eso hay que tomarlo otra vez con paciencia y tranquilidad. Al final yo creo que el ambiente siempre está bonito aquí en Fuenlabrada, la afición estará junto con nosotros y lo más importante son las ganas que ponemos desde el minuto uno.
Doble ración de motor este fin de semana en Fórmula 1. Se disputa el Gran Premio de Singapur en el circuito de Marina Bay. Esta mañana primeros entrenamientos libres. Sorprendente Fernando Alonso, que ha sido el más rápido. Carlos Sainz también ha convencido, ha sido octavo. La carrera es el domingo a las 2 de la tarde. En motos, Gran Premio de Indonesia. Bezzecchi fue el más rápido en la práctica de esta madrugada. Marc Márquez sufrió 2 caídas sin consecuencias y acabó un décimo. Marc, ya campeón del mundo, dice llegar más cansado de lo habitual.
Bueno, la sonrisa sale más fácil, pero más cansado. Cansancio de lo normal. Llegamos aquí, lo que tiene. Te vas de fiesta, pam, te levantas peor. La resaca dura un poquito más, eventos, entrevistas, pero bueno, hoy a ver si puedo recuperar un poquito y al menos empezar el fin de semana con algo de energía.
En tenis está disputándose ya el Master 1000 de Shanghái sin Alcaraz. Allí está Djokovic, que ha elevado la voz para quejarse del calendario inhumano que soportan, pero también para criticar a los propios tenistas que no se organizan para cambiarlo.
Los jugadores no están lo suficientemente unidos y los jugadores no participan lo suficiente cuando deberían hacerlo. Hacen comentarios y se quejan, pero hay que invertir tiempo. Tú mismo, no tu agente, ni tu equipo, ni tus padres, ni nadie. Tú mismo. Para entender qué cosas se pueden hacer para revertirlo y para mejorarlo, pero a fin de cuentas no va a cambiar nada.
1:10, vamos con todo, vamos a comenzar con el Rayo y su primera noche europea, o tarde europea. 25 años después ganaron 2-0 al Skendia de Macedonia del Norte.
Aguanta en zona de tres cuartos, dobla para el Pacha, la pone atrás, es buenísimo el remate. ¡Gol! ¡Del Rayito Vallecano en Vallecas! Toma, Fran, métela tú. Marca el segundo el Rayo en el 32 de encuentro. Rayo Vallecano 2.
El Rayo, que jugó con Batalla, Bayu, Leyend, Bertrud, Pacha, Espino, Unai, López, Gumbau, Fran, Pérez, Trejo, Álvaro, García y Camello, es decir, con un montón de cambios, prácticamente 8 con respecto al habitual. En la segunda parte, Pedro Díaz y De Frutos jugado media horita y Pate Cisi, el chaval Becerra, 15 minutos. Los goles lo habéis escuchado, Unai López en el 28, Fran Pérez en el 31. Casi 9.000 espectadores con 200 macedonios en la grada. David Jiménez comentó aquí el partido en Onda Madrid ayer. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, un Rayo muy superior frente a un Skendia flojo, yo diría más flojo que cualquier equipo de primera en España, no sé cómo lo viste tú.
Pues durante la retransmisión en algún momento intentamos hacer una equiparación y decíamos que veíamos, bueno, pues un nivel más de una categoría tipo Primera Federación, que es un buen nivel, pero lógicamente no está a la altura de Primera División, y eso se plasmó en el campo. La verdad es que la diferencia técnica y tácticamente de los dos equipos fue bastante, bastante evidente.
Rotación grande, decíamos antes, apenas 3 titulares con respecto a lo habitual, pero esto va a servir para tener enchufado a todo el mundo a Íñigo, ¿no?
Bueno, es que Íñigo Pérez lo suele hacer, ¿eh? Ya el año pasado venía siendo muy habitual que fuera rotando, ¿no? Y eso yo creo que habla muy bien, sobre todo no solo del cuerpo técnico, en el sentido de que al final tienes que manejar las emociones de un vestuario, tienes que hacer sentir protagonista a todos los jugadores, independientemente de que te veas más o menos situado en el 11 titular, pero es verdad que esas rotaciones vienen muy bien precisamente porque tienes fondo de armario, como es el caso del Rayo, y sobre todo porque mantienes enchufado con ritmo de competición a todos los jugadores. Ayer, en este sentido, pues hizo lo que más o menos esperábamos, dejó solo 3, pero ya te digo que es lo que suele ser habitual en Íñigo.
Estuviste en el estadio, ¿cómo describirías el ambiente que se vivió ayer en el retorno a Europa 25 años después?
Pues fue el ambiente que nos solemos encontrar en Vallecas. La verdad es que la gente muy ilusionada, un ambiente que bueno, pues llevó al equipo en volandas, pero sobre todo lo que percibí era una sensación entre el público de que era el partido que podía ayudar a cambiar un poco la dinámica del equipo, porque no lo viene haciendo mal, es decir, está jugando bien, físicamente y técnicamente. Yo creo que los jugadores están en un buen estado, pero sin embargo los resultados no estaban llegando. Yo creo que la afición estaba percibía eso y sabían que una victoria en una competición europea puede ayudar a cambiar, como digo, esa dinámica.
¿Qué me dices de Trejo, que fue titular y que para él era un partido especialísimo este, el del retorno por fin, el de jugar Europa, vamos?
Bueno, yo creo que era un partido para Óscar Trejo, ¿no? Yo creo que también Íñigo ahí supo leer muy bien y además fíjate que leyó también muy bien el cambio, porque cambió a Trejo por Isi Palazón, dos emblemas de la afición vallecana, y que, bueno, pues hicieron que los aplausos, que ya de por sí son muchos, pues fueran el doble, ¿no? Yo creo que el hecho de que estuviera Trejo de titular es algo muy entendible. Creo que fue un buen movimiento emocional o emotivo, en este caso también de Íñigo, y así lo percibió la operación, más allá de que lógicamente es un gran jugador.
Trejo habló después del partido más desde lo emocional que desde lo futbolístico, un día muy señalado para él.
No sé si será la última temporada, por eso, así que lo único que me he propuesto este año es de disfrutar todos los días con mis compañeros y las veces que me toque jugar también disfrutarlo.
O sea, tú te ves en mayo con el Rayo en la final.
Pues la verdad que cuando empezamos una competición vamos a full y bueno, las expectativas, las ganas y sobre todo la presencia la queremos tener y ojalá que los resultados también te acompañen porque va a ser un año duro.
El brazalete hoy lo ha llevado Álvaro, no sé si era algo consensuado por él, por ti.
No, querían que lo lleve hoy también, ya le he dicho que al final no necesito llevar el brazalete para que la gente me vea, yo con el respaldo que tengo adentro del vestuario, con lo que me quieren, con lo que me respetan, para mí eso vale más que que portarlo, así que bueno, ellos están haciendo su camino, Alvarito está haciendo historia aquí, y le digo que hoy se merecía la foto de ahí para que la enmarque en su casa.
Álvaro capitán, es verdad, y fue diferencial en los dos primeros partidos frente al Neman Grodno, y ayer volvió a ser muy peligroso por la banda izquierda, David, ¿eh?
Yo creo que fue el jugador más destacado. Cuando tuvimos que identificar un MVP del partido, fue sin duda Álvaro. Ya lo viene siendo. De hecho, se debatía, ¿no?, sobre si bueno, pues es un jugador que podría llegar a jugar en equipos con mayores aspiraciones. Bueno, pues son debates. Él creo que está ahí en un equipo como es el Rayo, que es un equipo muy bueno, un equipo con una afición tremenda. Y fíjate que los dos goles vinieron por banda izquierda, con un Álvaro García que bueno, lo hace bien donde lo haga, bien sea en banda o bien en punta, como a veces Íñigo decide ponerla.
Próximo compromiso del Rayo en esta competición, el jueves 23 de octubre en Suecia, frente al Häcken, que ayer empató a cero contra el Shelburne en Dublín, en Irlanda. Dice Íñigo que con estos tres puntos, que él considera este triunfo balsámico, pero que no quiere presión.
No quiero quitar la ilusión a nadie, pero yo digo que esto es una estrategia mental para afrontar los partidos. No digo que vayamos a ganarle, pero es que es el mismo comentario que les dije el día 1 en Girona. Es decir, tenemos que jugar para ganar la Liga. Tenemos que jugar para ganar la Copa del Rey. Tenemos que tener este estímulo de que hoy empezamos una competición y que todos los partidos de la fase de grupos tenemos que ganarlos. Pero no tenemos que ganarlos desde la presión, tenemos que ganarlos desde hay que jugar para ganar. También es cierto que es una competición muy abierta, en la que hay un montón de equipos de un nivel parejo y que por supuesto nosotros no vamos a desdeñar y que iremos a ganarla, pero sin presión, por favor.
A ganarla sin presión. Y uno feliz, Unai López, que marcó el primer gol de la franja en Europa en este retorno.
Bueno, mucha felicidad, ¿no? Encima, si aparte del gol hemos conseguido sacar los tres puntos, darle la merecida victoria también a la afición, que la lleva esperando ya un tiempo esta temporada. Y bueno, muy contento, que nos sirva a todos como grupo para el domingo darle continuidad y conseguir una victoria en Liga, que la necesitamos y sabemos que es un partido muy importante.
David, lo siguiente es la Real Sociedad, el domingo a las 6:30, sin Camello, dos partidos de sanción, sin Luis Felipe, a ver si ahí levantan el vuelo, porque están con 5 puntos muy cerca del descenso, ¿eh?
Bueno, lo decía muy bien Unai López. Yo creo que la victoria de ayer, yo creo que lo que hace es intentar que el equipo lo vea con un poco más de optimismo, ¿no? Al final en Liga estás viendo que los resultados no llegan y te llega un partido difícil como es el de Anoeta, pero tras la victoria puede ser que las sensaciones, seguro que las sensaciones han cambiado. Bueno, pues el Rayo tiene que ir a intentar ser el Rayo, a intentar sacar puntos en un campo, como digo, muy difícil. Pero bueno, yo creo que es el objetivo que tienen los jugadores y es el objetivo que tiene el cuerpo técnico, y estoy seguro de que así va a ser.
David Jiménez, mil gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Análisis
muy fuerte
de David de lo que pasó ayer en Vallecas. Y la curiosidad del partido. Rafa, el speaker del Rayo, 58 años de socio del club, daba los cambios en español y en inglés. Entre las risas del público, risas de buen rollo, ¿eh? Así sonaban los cambios, así lo contaba luego con los compañeros de Unión Rayo.
Manejo en italiano, francés, inglés, tengo dos cursos aprobados en la Escuela Oficial de Idiomas, he viajado bastante, he sido jefe de la selección española en competiciones deportivas, entonces, bueno, pues era recordar un poco el inglés, pero bueno, es que había que decirlo porque estamos en Europa.
Te ha ovacionado durante el partido, se han puesto todos a mirarte.
Bueno, es que yo quiero mucho a mi gente de Vallecas y ellos me quieren a mí, entonces es un querer mutuo.
Rafa, un crack allí en Vallecas. El Rayo ganó, ahora viene la Liga, enseguida estamos ya con el Atlético de Madrid, empieza la octava jornada del campeonato.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
tasacionesgratuitas.com.
¿Sigues sin saber cuánto vale tu vivienda? Entra ahora en tasacionesgratuitas.com y descúbrelo tú mismo.
tasacionesgratuitas.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
Sí.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Sonríe con seguridad. Con Blue Dental este mes, 20% de descuento en nuestros tratamientos. Blue Dental, nuestros pacientes nos recomiendan. Blue Dental, tu clínica de confianza, zona Vaguada.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Llega la séptima jornada en Primera División que se abre esta noche con el Osasuna Getafe a partir de las 9 en punto. Ahora hablaremos del equipo azulón. También estamos pendientes de la rueda de prensa de Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, que va a ir más allá de la 1:30 aproximadamente, porque mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu, el interesantísimo Real Madrid-Villarreal, partido de la jornada sin duda, es el primero contra el tercero. El Barça, el gran rival de madridistas y rojiblancos, juega el domingo a las 4 y cuarto frente al Sevilla, allí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Rayo, como decíamos, domingo 6 y media frente a la Real Sociedad, y el domingo a las 9 Celta Atlético de Madrid. Es el partido que cierra la jornada porque no hay partido el lunes en esta oportunidad. La noticia de la mañana en el Atlético, Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Es que De La Fuente, ahora iremos también con el seleccionado que ha dado la lista para los próximos partidos, ha llamado a 4 jugadores del Atlético de Madrid. Ha llamado a Marcos Llorente, ha llamado a Lenormand, ha llamado a Pablo Barrios y ha llamado a Alex Baena. ¿Hacía cuántos años que no iban 4 del Atlético a la selección?
Pues fíjate, habría que remontarse hace 12 años con Vicente del Bosque como seleccionador. Entonces llamó a David Villa, a Coque, que todavía continúa jugando, a Mario Suárez y a Juanfran. Fíjate, se ha llovido. Es verdad que él parecía indicar que podría llamar Marcos Llorente después de la gran inicio de temporada del jugador del Atlético de Madrid. Sorprende lo de Baena porque apenas ha disputado minutos con el...
70 minutos en total en toda la temporada y en los últimos partidos 5 o 6 minutos.
Lo que pasa es que es verdad que es un hombre de absoluta confianza para Luis de la Fuente. Y luego en el caso de Lenormand también sabemos que es un habitual, y Barrios evidentemente es un poco el éxito al trabajo que está realizando en este inicio de temporada con el Atlético de Madrid, con lo cual es un momento festivo prácticamente, ¿eh? Para lo que no sé es qué pensará el Cholo Simeone, que se la vayan estos 4 jugadores ahora en el virus FIFA llamado.
Hay muy merecido la llamada de Barrios porque está a un grandísimo nivel. Ahora bien, es verdad que le han favorecido las ausencias de Gaby, de Fermín y de Fabián Ruiz, por ejemplo, en el centro del campo, que está muy difícil entrar en el centro del campo.
Muy complicado, es verdad. Bien, es cierto que tiene muchas bajas en esa posición Luis de la Fuente, pero bueno, eso también le abre una puerta de cara al futuro. Sobre todo no olvidemos que la lesión de Gaby es de largo recorrido. A ver hasta qué punto esta entrada en la selección puede tener su continuidad y, por qué no, mirar en el horizonte lejano la posibilidad de acudir al Mundial del próximo verano, ¿no?
Había jugado 15 minutos, un único partido con la selección española. Pablo Barrios fue en junio del 24 contra Suiza, partido clasificatorio de la Liga de las Naciones. Había entrado además, quiero recordar, por la baja de un compañero en esa convocatoria. Y lo de Llorente también, que está en un nivelazo, ¿eh? La verdad, ha jugado todos los minutos de Liga y de Liga de Campeones y esta vez sí ha entrado en la lista.
Sí, es verdad que no hay que olvidar que Marcos Llorente entró en esa primera prelista previa a la Eurocopa en la que alcanzó el campeonato Luis de la Fuente, que al final lo tuvo que dejar fuera, que dijo que para él era una medida muy dolorosa, pero desde entonces no había vuelto a ser llamado por el seleccionador. Bien, es verdad que tampoco había vuelto a mostrar el nivel que ahora mismo tiene Marcos Llorente en el Atlético de Madrid, con lo cual es una demarcación que no olvidemos que también Carvajal es baja, que no tiene ahora mismo un gran número de jugadores Luis de la Fuente. Pues volvemos un poco a lo mismo, al final es otra opción para Marcos de cara a esta temporada, a ver cómo transcurre. ¿Por qué no? Otra opción a que pudiera acompañar tanto a Barrios y a los más que seguros Lenormand y Baena en esa cita mundialista del verano próximo.
4 rojiblancos, por tanto, en la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos frente a Georgia y frente a Bulgaria. Bueno, y esta mañana entrenamiento del equipo rojiblanco, buenas noticias, porque Sorloth y Almada se han entrenado ya con el grupo.
Sí, es verdad que todo parece indicar que en el caso de Sorloth no debería haber ningún problema para que estuviera en la lista, que viaje el domingo a primera hora de la mañana a Vigo para enfrentarse al Celta. Veremos Almada, porque no hay que olvidar que desde que volvió precisamente en el último parón de selecciones, que vino tocado de Argentina, no había vuelto a jugar un solo minuto, y no sé si este fin de semana ya le podría meter en la convocatoria o prefiere esperar y aprovechar esta nueva ventana de selecciones opciones que se abre para que se recupere totalmente y ya vuelva después de los dos partidos de la selección. Pero son sin duda las grandes noticias. Es verdad que hoy Marcos Llorente precisamente ha estado entrenando un poco al margen, pero que no va a suponer ningún problema para que esté. El que todavía continúa absolutamente al margen por esos problemas de tobillo es Cardoso, y luego está lógicamente la situación de Jiménez, que lleva fuera de la órbita desde el pasado Mundial de Clubes y que lógicamente requiere de una preparación específica para que pueda volver al ritmo del resto de sus compañeros.
Viene de una gran racha el Atlético de Madrid, 3 victorias consecutivas, 13 goles a favor, pero hay que refrendarlo fuera de casa frente al Celta, porque es verdad que este año el Atlético fuera, si recordamos, pierde en Cornellá con el Español, empata en Vitoria con el Alavés jugando francamente mal y empata con el Mallorca con aquel gol a última hora de Murici. El Celta ganó ayer, por cierto, su primer partido de la temporada, 3-1 al PAOK de Salónica, así que es una reválida para el equipo del Cholo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que tú mismo lo dices, al final es verdad que ayer la victoria del Celta acaba con esa racha de malos resultados del equipo vigués, pero es que ahora mismo el Atlético de Madrid, ¿quién lo iba a decir hace apenas 10 días que íbamos a estar hablando de esta situación, ¿no? Podría completar prácticamente 10 días perfectos si logra la victoria. Además, un estadio donde no olvidemos que va a volver Julián Álvarez, que fue donde marcó además su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid la temporada pasada. Bueno, yo creo que quizás es el momento indicado para que el equipo del Cholo visite Balaídos, y yo creo que es la prueba de fuego para ver si esa recuperación, que ya es evidente, pero como tú bien dices, son 3 partidos consecutivos en casa, primero el Rayo, luego el Real Madrid y luego el Eintracht en la Champions, lo mantienen lejos de su estadio y fuera, y eso demostraría que al final deja atrás todas las dudas que habían surgido sobre este Atlético de Madrid y empieza a mirar a cuotas más importantes, como son poder, ¿por qué no?, perder el hilo a la Liga, ¿no?
Bueno, y además ya conocerá los resultados del Madrid y los resultados del Barcelona, así correcto, que sabrá en qué situación tiene la Liga en este momento el Atlético, ¿eh?
Sí, sí, eso va a ser muy importante, lógicamente, para el Atlético de Madrid. Pero yo creo que más importante, sobre todo lo que decimos, el hecho que hasta ahora, muchas dudas al principio, tú mismo lo has dicho, fuera de casa no se ha visto al mejor Atlético de Madrid, ahora se ha visto la mejor versión, incluso la más excelsa de los últimos años del equipo rojiblanco, pero ahora tiene que refrendarlo a domicilio en un campo que nunca es fácil, ¿eh? Porque el Celta es un equipo muy complicado.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Última hora del Atlético de Madrid, que juega el domingo a las 9 de la noche. Cierra la jornada en Balaídos frente al Celta. El primero en jugar es el Getafe. Vamos con él. Estamos a la expectativa, ¿eh?, de que comience la rueda de prensa de Xabi Alonso en Valdebebas en la previa del Real Madrid-Villarreal, que indudablemente por lo clasificatorio, es evidente, es el partido más importante de la jornada. Osasuna-Getafe, lo contamos esta noche aquí en directo en Onda Madrid. El Getafe llega con un buen colchón de puntos, 11 puntos. Ha empatado los dos últimos partidos en casa, pero es verdad que rinde habitualmente mejor fuera de casa. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Osasuna también viene de 3 partidos sin ganar, con 7 puntos. Solo gana o empata en casa y, como decías, el Getafe está más cómodo y juega mejor fuera. Víctor Muñoz y Simón Cayola han hablado de una final. Los navarros no han arrancado bien con Lichi y quieren empezar a coger buenas sensaciones. Pero es que para Bordalás todos los partidos son una final.
Ya incluso un jugador de Osasuna lo ha defendido como una final. Para nosotros todos los partidos son finales y lo afrontamos con esa mentalidad. Está claro que hasta la fecha tener los puntos que tenemos es un auténtico... no milagro, pero sí hay que ponerlo en valor, es que según como lo mire, ¿no? Hemos perdido un partido en los últimos 3 únicamente. Estamos tranquilos, llevamos 11 puntos, sí que es verdad que es una liga muy, muy, muy competitiva, no podemos relajarnos, pero estamos tranquilos.
11 puntos que dan mucha tranquilidad. A inicio de temporada todos habrían firmado estar en esta situación. Y Alessio Lichi también pide calma y tranquilidad por la racha del equipo y por el juego físico del Getafe.
Sobre todo, tranquilos. O sea, la palabra exacta es estar tranquilos. Tenemos que tener la cabeza fría y estar tranquilos en todo momento. Eso es lo más importante. Que luego hay que saber llevar a cabo todo lo que puede pasar en ese partido.
A Bordalás le convenció la segunda parte del partido contra el Levante y puede que repita esquema, con 4 atrás, 2 extremos muy abiertos, que podrían ser Alessandri y Sikova, y un solo punta, Borja Mayoral.
Última hora del Getafe, esta noche Osasuna Getafe, lo contamos en directo aquí en Onda Madrid. El partido comienza a las 9 en punto. Hoy ha habido lista de Luis de la Fuente. Ya os hemos comentado antes que hay 4 jugadores del Atlético de Madrid. Ha convocado a 26 futbolistas de la Fuente para los partidos frente a Georgia y Bulgaria, partidos clasificatorios para el Campeonato del Mundo del próximo año. Recuerdo la lista: porteros no hay novedad, Unai Simón del Atleti, Rabí Raya del Arsenal, Alex Remiro de la Real Sociedad en defensa, Marcos Llorente del Atlético de Madrid, Pedro Porro del Tottenham, Robin Lenormand también del Atlético, Pau Cubarsí del Barcelona, Vivian del Athletic, Hauptsen del Real Madrid, Cucurella del Chelsea y Grimaldo del Bayer Leverkusen. Centrocampistas: Rodri del City, Martín Zubimendi del Arsenal, Pablo Barrios del Atlético de Madrid, Alex García del Leverkusen, Mikel Merino del Arsenal, Pedri del Barça y también Alex Baena del Atlético de Madrid junto a Dani Olmo del Barcelona. Y delanteros: Jeremy Pino del Crystal Palace, Ferran Torres y Lamine Yamal del Barcelona, Jorge de Frutos del Rayo Vallecano, se mantiene Jorge de Frutos en la convocatoria, Jesús Rodríguez, el chaval ex del Betis ahora en el Como, Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad y vuelve Samu, que al igual que Jeremy Pino es novedad, estaba lesionado en la anterior convocatoria, futbolista del Oporto, ex del Atlético de Madrid. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Varios asuntos sobre la mesa, los 4 del Atleti, la polémica por lo de Lamine Yamal y las palabras de Flick, aquellas en las que le acusó de no cuidar al futbolista. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues es que se puede decir que de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, de 14 preguntas, 8 han sido sobre Lamine, el tema Lamine Yamal, y bueno, pues sobre esas molestias, sobre las palabras de Flick, que dijo que no le habían cuidado lo suficiente en la anterior convocatoria. Ya hemos escuchado a Luis de la Fuente en la presentación del programa decir que no entiende la falta de empatía del entrenador del Barça. Y bueno, ha llegado un punto también culmen cuando el compañero del diario AS, Maroto, le ha preguntado sobre el tema de que cuando él habla, Luis de la Fuente, de que hay riesgo cero para los futbolistas cuando están jugando un
partido.
Recordemos
que se perdió 4 partidos después de aquello con el Barcelona.
Sí, luego ha jugado un poquito con la Real y jugó el otro día contra el PSG, así que se supone que ya está recuperado,
sí,
y por eso Luis
minutos.
De la Fuente le vuelve a convocar. Pero cuando Luis de la Fuente dice que no arriesgan con los futbolistas, bueno, pues como decimos, el compañero del diario AS, Maroto, le ha dicho que lo del riesgo cero exactamente no es así, porque según nuestro compañero, Lamine Yamal jugó infiltrado en el segundo partido de la selección en la anterior ventana, y Nico Williams llegaba también con una recomendación del Athletic Club de Bilbao de que no se le debía forzar porque tenía un problema de pubalgia. Bueno, ha habido un enfrentamiento entre los dos y este ha sido el momento en el que Luis de la Fuente ha tratado de explicar por qué jugaron ese partido los dos futbolistas.
Porque le hemos oído muchas veces decir que riesgo cero, uno tenía un problema con un golpe en el partido de Bulgaria en la lumbar y el otro una pubalgia que lleva arrastrando hace meses. Entonces, riesgo cero, no. No nos diga lo de riesgo cero. Eso no es así.
¿Tú has jugado al fútbol? O sea, el riesgo en el fútbol, en el deporte, existe siempre. ¿Juegan en sus clubes? Sí. ¿Sí o no? ¿Están jugando en sus clubes? Ahora no. Porque, pero cuando vino aquí, ¿estaba jugando en su club? Pues ya me estás contestando la respuesta, la pregunta. Si está jugando en su club, porque también asumirán lo que tú estás diciendo, que yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú. Asumirán esos riesgos, ¿no? En su club. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues exactamente, si está jugando en su club, llega aquí y juega tranquilamente, exactamente igual que en su club. Yo te he entendido a ti que fue algo intravenoso. Y ahora estás diciendo, ya yo te he leído intravenoso, y ahora estás diciendo intramuscular. Hay mucha diferencia.
Joaquín, ya está, es una pregunta. ¿Vale? Ok, vamos.
Habla con el servicio médico y cuando termine la carrera de medicina le atenderé.
Bueno, pues hasta ese punto han llegado. Y bueno, pues hablando luego sobre esas palabras, ¿no?, de Hansi Flick diciendo que no habían cuidado al futbolista, ha vuelto a insistir Luis de la Fuente sobre esas palabras del entrenador del Barça y que quiere pasar página porque lo importante es que se están jugando un Mundial.
¿Sabéis que tenemos 2 partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial contra Georgia y Bulgaria? Parece que esos partidos están en segundo plano, que lo de segundo, tercero, cuarto, quinto plano es esto que estamos hablando de Flick, que es una manifestación de un entrenador y punto. Lo importante es que jugamos contra Georgia y Bulgaria, que nos estamos jugando el Mundial. Él dijo una cosa y otra y no tiene más importancia.
Y hasta ahí un poco ha querido zanjar la situación, pero como decimos ha sido bastante tenso y ha tenido que contestar bastante sobre este asunto el seleccionador. Los 4 que acuden del Atlético de Madrid: regresa Marcos Llorente, que no lo hacía desde junio de 2024, Pablo Barrios también desde noviembre del 2024, debutó entonces en la Liga de las Naciones, se unen a Lenormand, que ya es un fijo, y a Alex Baena, que no había acudido en la anterior convocatoria porque estaba lesionado. ¿Por qué ahora sí y antes no?
El momento que están, son jugadores que en nuestro plan de juego, en nuestro plan de partido, encajan perfectamente para los diferentes escenarios que se pueden plantear en este tipo de encuentros. y creo que es su momento, creo que era el momento de apostar por ellos. Están haciendo una campaña tan fantástica, tan finos, han estado siempre muy, muy cercanos a venir convocados, pero no es fácil entrar en esta... en estas listas, porque hay muy buenos futbolistas.
Y luego sobre la gran ausencia de Álvaro Morata, porque sí, es verdad que ya era un fijo, en la última convocatoria ya pues había alguna duda de por qué le seguía llamando, porque prácticamente está jugando muy poquito en su club, y Luis de la Fuente siempre lo ha defendido como que hace mucho más trabajo, no solo en el campo, sino en el vestuario, con los más jóvenes. Bueno, pues en esta ocasión le han preguntado por qué en esta ocasión no va Morata a la selección.
Total y absolutamente decisión técnica. Álvaro Morata sigue siendo muy importante para nosotros, lo ha sido, lo es y lo será. El que no esté en esta convocatoria es, de igual manera que le comentaba anteriormente, dentro de esos escenarios que hemos creado, posibles escenarios contra los rivales, creemos que en esta ocasión hay otros jugadores que nos aportan algo diferente, algo que creo que vamos a necesitar. Y Álvaro será, insisto, es importante y lo será en el futuro también con nosotros. En el campo, porque su nombre es un jugador que está en activo y además seguro que va a hacer una campaña muy buena y eso lo vamos a celebrar todos.
Días 11 y 14, partidos frente a Georgia y Bulgaria, recordemos, clasificatorios para el Mundial. Y también ha habido lista de la sub-21 con David Gordo y hay dos futbolistas de los equipos madrileños.
Sí, bueno, sobre todo nos preocupan los nuestros, aunque hay muchos jugadores ya del Real Madrid que están repartidos por el mundo, pero bueno, Gonzalo del Real Madrid ha sido Gonzalo convocado García. Por David García y Mario Martín, que está jugando Bordalás y está contando bastante con él, pues también está en esa lista de convocados de David Gordo para la selección sub-21.
La sub 20, por cierto, juega mañana por la noche frente a Brasil, el tercer y último partido de la primera fase del Mundial Sub-20. Tenemos que ganar sí o sí para meternos en los octavos de final de la competición. Ahora sí, nos marchamos a Valdebebas. Comienza la comparecencia de Xabi Alonso, Real Madrid-Villarreal, el primero contra el tercero en el Campeonato de Liga. Escuchamos al entrenador del equipo blanco.
A todos, y así es, volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento, tanto en la Liga por la posición como en el juego, y en la Champions han competido en los dos partidos, ¿no? O sea que mañana necesitamos dar un gran nivel colectivamente, individualmente, porque son partidos importantes y es el último antes del parón.
Partido clave de mañana para mantenerse en la cabeza por detrás del Barça, en este caso. El Barça es el líder ahora mismo con un punto de ventaja.
Las dolencias, las molestias, si hablas con los seleccionadores, si hay algún intermediario entre el club y tú para hablar con los jugadores o los seleccionadores, ¿cómo lo gestionas?
No, normalmente son los jugadores los que nos transmiten la información. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a cualquier cuestión de los seleccionadores. En el pasado sí que ha pasado e intento pues colaborar en la mejor manera, y luego sí que los preparadores físicos sí que tienen más contacto si hay algún jugador que llega con molestias, para que controlen las cargas, y intentamos tener una buena comunicación. Hasta ahora no ha habido problema.
Y es de suponer que la ha habido con la selección inglesa, porque Jude Bellingham no ha sido convocado por Tuchel para los dos siguientes partidos. Acaba de reaparecer hace poquito, como sabéis.
¿Y cómo lo ves? ¿Si está tocado anímicamente para lo de mañana? ¿Está bien?
Está preparado para mañana, como lo estamos todos. Sabemos el partido, lo importante que es. Sabemos, Fede, lo importante que es para el equipo. Y después de los dos últimos partidos, mañana queremos cerrar este bloque con una victoria, con un buen partido, y eso es lo que necesitamos.
¿Qué tal, Xavi? Melchor Ruiz, de la cadena COPE. En ese proceso de mejoría del equipo del que estás hablando y que es necesario para llegar a lo que tú quieres del equipo, no sé si te está empezando a preocupar que se hable más de nombres propios, Valverde, Vinicius, Rodrigo, que en el momento de Jude, que eso puede descentrar un poquito cuál es tu objetivo, que es que todos estén en forma de equipo, ¿no?
Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y de poder hablar mucho, de poder corregir cosas, y tengo la sensación, y bueno, lo vamos cada vez reforzando, que el equipo es lo más importante, que todos van a ser importantes, que todos van a tener su momento, y que momentos en los que uno esperaba jugar y que no haya, pues eso es normal y hay que naturalizarlo. O sea que no es una situación nueva. y es una situación con la que tenemos que convivir y tenemos que saber que va a volver a pasar.
Convivir con los cambios en el once, hay dudas mañana. Por ejemplo, ¿entrará Rodrigo por Vinicius? Es una posibilidad.
Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. A raíz de lo que decía el otro día Valverde, que bueno, que no le gustaba mucho jugar de lateral derecho, quería preguntarte, a la hora de alinear a un futbolista, ¿tienes en cuenta lo que te dice el jugador o te basas únicamente en lo que tú ves sobre el campo?
Bueno, primero, a mí ningún jugador, ni Fede, ni Rodrigo, ni Vin, me ha dicho nunca que no quiere jugar una posición. Eso no ha pasado. O sea que todos están dispuestos a... Todos quieren jugar, como acabo de responder. Cuando no juegan, pues les gustaría estar en el campo y es normal esas situaciones. Pero ningún jugador me ha dicho no puedo jugar, no quiero jugar en esa situación. O sea que todos están con muy buena predisposición y luego yo tendré que ser el que decida y el que piensa que es lo mejor para el equipo, ¿no? O sea que eso lo quiero dejar claro.
Nadie le ha dicho que no quiere jugar en una determinada posición, tampoco Valverde.
Una carrera como entrenador, ¿es más fácil gestionar el día a día la presión, el estrés como entrenador o como cuando antes era jugador?
Bueno, no tiene nada que ver, nada que ver. Aquí tienes que gestionar, tienes que decir muchas más cosas, es mucho menos exigente en una cosa, pero es más demandante en la otra. Y bueno, pues ahora es lo que me toca y es lo que estoy disfrutando.
Los dos roles, el de jugador antes, el de entrenador ahora.
Hablabas en tu presentación que querías que el equipo transmitiera, que la afición se sienta identificada. Es el primer partido después de la dolorosa derrota del derbi aquí en casa. ¿Cómo esperas que reaccione la afición o cómo te gustaría que reaccionase? Gracias.
¿Cómo quiero que reaccionemos nosotros? Mostrando, jugando bien, jugando con intensidad, jugando con calidad, jugando como equipo. Y entonces No pido nada, tenemos que ser nosotros los que demos, siempre tenemos que ser proactivos con nuestro juego porque sabemos que es la mejor manera de que la gente disfrute y eso es lo que queremos y ganar el partido, por supuesto, pero de la manera que pretendemos.
Cambiar la imagen de lo ofrecido en el Metropolitano hace ahora prácticamente unos días.
Se ha creado mucho ruido mediático, pero también un jugador suyo, Valverde, ha hecho un comunicado explicando lo que había pasado el otro día. No sé si usted cree que se ha cuestionado en algún momento su autoridad como entrenador con gestos como el de Vinicius un día en el campo o como el de Valverde el otro día en el partido en Almaty.
Nosotros, un poco al hilo de lo que decía antes, ¿no? Pasamos mucho tiempo juntos y tenemos esa cercanía de preparar los partidos, de celebrar cuando hay victorias, que nos duela cuando hay derrotas. Entonces, eso nos hace estar muy cerca y muy unidos, ¿no? Y siempre he notado esa confianza, esa proximidad con los jugadores, sabiendo lo que me toca, el puesto del que me toca, pero respetándonos y trabajando de la mano. O sea que eso es fundamental para mí.
Confianza y proximidad sí, respeto también con respecto a su relación con los futbolistas.
El equipo viene a estar muy abajo tras la derrota con el Leite en el Metropolitano y luego de estar muy arriba después del partido de Champions. No sé qué aprendizaje sacó usted cuando jugaba en el Madrid de este tipo de altibajos y cómo se instaura a los chicos ahora en el vestuario ya como entrenador. Gracias.
Pues tú has dicho que después de la derrota estamos muy bajos y después de la victoria estamos muy altos, ¿no? Pues eso no es así. Ni hay que estar muy altos ni hay que estar muy bajos. Cuanto más equilibrados y sepamos que nos afecten lo justo para lo bueno y para lo malo, mejor llevaremos y más eficaces seremos en el rendimiento, ¿no? Yo creo que eso pasaba y pasará en cualquier club y en este club, por supuesto que sí. Y cuanto mejor lo llevemos, va a ser más importante.
Huir de los altibajos, mantener una línea constante.
Nos quedamos enganchados.
No quedarse enganchados.
Dice. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Bueno, una parte muy grande de la exposición tuya como entrenador del Madrid es salir aquí muchas veces durante la semana, pues por como mínimo dos. En semanas tienes casi seis, juntando los tres partidos.
Vosotros también, ¿no?
No, nosotros también. Pero no sé si te has dado cuenta después de la derrota del otro día del derbi que hay mucho más incendio de lo que parece cuando venías de una temporada medianamente tranquila. Y quiero saber cómo lo llevas tú, lo que te preguntaba Marcos. Se le echa presión, pero tú como entrenador, ¿si le das mucha importancia a todo este tipo de cosas o te da bastante igual?
No, intento darle más importancia a lo que realmente tengo control y a lo que realmente vivo, ¿no? Que es lo que pasa en el vestuario, lo que pasa durante el partido y lo que realmente puedo cambiar, ¿no? Lo de fuera, pues convivo con ello, lo llevo bastante bien, porque bueno, no es la primera vez y sé que no va a ser la última. Intento que me afecte o poco o a veces nada y no me desgasto mucho, la verdad.
Convivir con el entorno, no desgastarse mucho, pensar en lo que sí depende de sí mismo.
Va a necesitar a todos los jugadores, que necesita que todos estén. Hay una posición particular en el reparto de minutos normalmente en los equipos, que es la de portero. ¿Cómo gestiona esto? ¿Necesita también un tipo de atención especial porque suele tener o está teniendo de momento, bueno, menos minutos, no, cero el segundo portero? ¿Cómo se plantea esto? ¿Hay algún plan? Gracias.
Bueno, siempre tiene que estar preparado porque puede pasar cualquier lesión, cualquier contingencia. Entonces siempre tiene que sentirse preparado dentro de sabemos que tenemos un gran portero como Tibu, pero Andri también lo demostró, ¿no? Y está preparado. Luego habrá que ver las diferentes competiciones. En diciembre empezaremos la Copa, o sea que habrá que ver qué decisión tomamos, pero se tiene que sentir preparado. Independiente de que hasta ahora no haya podido jugar.
Cero minutos para Lunin, llegará la Copa en diciembre, da la impresión de que ahí sí tendrá por fin partidos.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Una de las directrices que ha impuesto desde que llegó, si no me equivoco, era que los suplentes salgan a calentar, a pelotear antes del partido. Eso en los últimos años con Ancelotti y con Zidane no se veía. Quería preguntarle si le molesta el hecho de que algún jugador no participe en ese rondo previo, como el otro día pasó con Valverde.
Sí que es algo que nos gusta, porque puede pasar cualquier cosa, que en el calentamiento haya una lesión, y creo que es bueno. Lo hicimos y creo que es algo muy, muy normal y para nosotros es importante.
¿Pero sabiendo participar en esta?
Quiero que todos participen.
Hola, Xavi, que sabes de OK Diario. Yo te quería preguntar por Bellingham. ¿Es un alivio para ti que se quede este parón aquí en Valdebebas?
Sobre todo Tuchel,
viendo que igual no está a su mejor nivel. Y preguntarte ya de paso si puede colarse en el 11 de mañana. Gracias.
¿Perdón, sí?
Si puede colarse en el 11 de mañana.
Bueno, está en la convocatoria y la respuesta de siempre, ¿no? Todos pueden... No, alivio no. Es la decisión. He hablado con Jude que Thomas Tuchel ya se lo había comentado y que, bueno, que es cuestión de tiempo de que vuelva a estar en la convocatoria. Estoy seguro que va a volver a estar en la siguiente y con nosotros también. Jude, después de la lesión, poco a poco está mejor y con ganas de poder jugar y de aportar. Jude es un jugador fundamental. Por su calidad, por su despliegue, por lo desequilibrante que es, y es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel.
Jude Bellingham, hasta aquí la comparecencia de Xavi Alonso aquí en el partido de la una. Mañana Real Madrid-Villarreal, segundo contra tercero. Militao se ha entrenado con el grupo, va a ser titular mañana. Vamos a ver si Bellingham entra o no en el once, si lo fue titular en el Metropolitano. Vamos a ver si entra Rodrigo o no, si se mantiene Vinicius. Hay dudas, entendemos que Asensio va a continuar en el lateral derecho. Real Madrid-Villarreal, mañana a las 9 en el Bernabéu. Descendemos un peldaño, nos vamos hasta segunda división. Finalmente se va a jugar en Encamp, el estadio de la Andorra. Se acabaron los problemas entre el equipo, entre la Federación Andorrana y el gobierno andorrano. Allí va a jugar el Leganés mañana. El Andorra es tercero. El Lega llega en una situación apurada, Gaby.
Sí, el Lega viene en un muy mal momento. Son apenas 7 puntos y coqueteando con los puestos de descenso. Al principio había buen juego, pero los resultados no llegaban y ahora ni juego ni resultados. Paco López admite que ha sido una semana difícil, con otras palabras, pero que tienen que canalizar ese odio y convertirlo en ganas de revertir la situación.
Pues no te lo voy a negar, ha sido una semana jodida, una semana pues que nos ha dolido a todos muchísimo, pero lo que sí que he notado es que había que transformar ese dolor que tenemos en energía positiva, en energía competitiva, para darle la vuelta a lo que pasó el otro día. Y ya te digo, enrabietados por un lado, para dar nuestra mejor versión mañana.
No todos son malas noticias, todos están disponibles para el partido, a excepción de Pulido. Vuelve Rubén Peña, Franquesa está cada vez mejor y va cogiendo ritmo de competición, y Lalo ha renovado hasta 2029.
Baloncesto, Euroliga, en segunda jornada. El Real Madrid logra su primer triunfo contra Olympiacos, 89-77 resultado final. Aparecieron los griegos en modo estelar, imparables en el triple. El primer cuarto lo cerraron con 29 puntos anotados y 10 de ventaja. Fue el Madrid de menos a más, creciendo con el partido. Excelente Kramer en lo defensivo. Estupenda aportación de Zonia, MVP del encuentro. Anotó 18 puntos. Muy bien Tech, con 13 puntos. Campacho, 9 puntos, nada menos que 8 asistencias. Magnífico el último cuarto de los de Scariolo, que le endosaron a los helenos un parcial de 25-8. Ah, y esta vez mejoró mucho el acierto en el triple, 10 de 24, un 41%. Total, partido para creer que este grupo tiene todo para jugar a gran nivel. Convencido de ello, Campazzo, tras el encuentro en Movistar.
Estamos muy contentos por esta primera victoria, pero creo que hoy, los 2 de octubre, tenemos que tener el mismo speech si ganamos o si perdemos. Estamos construyendo algo y estamos en el proceso de adaptación. Estamos contentos con esto porque estamos haciendo bien el trabajo. Tenemos mucho trabajo por delante, mucho margen de mejora, así que poner la energía ahí. Estar contentos hoy porque hicimos muchas cosas bien en tan poco tiempo que estamos juntos, pero bueno, esto sigue y sabemos que puede ser una montaña rusa de emociones.
El domingo debut en ACB contra Gran Canaria, el jueves siguiente de nuevo Euroliga reciben al Asbel Villerban. Comienza la primera federación, segunda jornada, mañana sábado 6:30 Fuenlabrada-Melilla, primer partido de los fuenlabreños, domingo 6:30 Estudiantes-Guipúzcoa. Y Liga Femenina comienza jornada 1, mañana 6:30 en Vizcaya-Guernica-Estudiantes, mañana 6:30 en la SEU de Urgel en Lérida, Cádiz-Laseu Leganés. Nuestro alpinista favorito, Carlos Soria, que ha regresado recientemente tras haber coronado el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, 8.163 metros, a sus 86 años, una auténtica barbaridad, un récord mundial, así lo ha comentado esta mañana en la comunidad.
Llegar a esta cumbre ha sido una expedición ligera, fantástica y con un resultado que yo no creía que íbamos a armar el follón que hemos armado. Yo creía que, bueno, ahora resulta que es un récord internacional, que nadie ha conseguido un 8.000 a esa edad, pero bueno, es la edad que tenía. Hemos sido solamente 3 personas y, bueno, ha sido muy bonito y muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. El llegar a la cumbre en esta ocasión, con los años que tenía, verdaderamente ha sido duro, pero muy gratificante.
Con 86 años, ha sido una expedición dura, 50 aniversario de la primera vez que una expedición española coronaba el Manaslu, ese era el objetivo, así ha vuelto Carlos.
Hemos vivido situaciones maravillosas de alpinismo, duras, pero maravillosas, y estábamos preparados para ella, y hemos vuelto enteros. Yo un poco espachurrado, pero entero. He perdido muchos kilos y normalmente llevo pocos kilos encima, pero he perdido bastante. Pero los estoy recuperando día a día y estoy encantado de lo que ha ocurrido en esta ocasión y cómo nos ha salido todo. Yo, que peso pocos kilos, he perdido la mitad de mi cuerpo, que estoy recuperando ahora. Me teníais que ver desayunar y comer. Nunca he comido tanto como ahora y el cuerpo es inteligente y me lo pide.
Territorio Madrid al tanto, fútbol modesto, domingo a las 11, como siempre. Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Vamos con los más importantes del fin de semana. ¿Por dónde empezamos?
Venga, vamos a empezar por Segunda Federación, donde tenemos otra semana de derbis regionales. Rayo B Alcalá, un duelo con necesidad. El Rayo, que viene de perder y encajar 5 contra el Fuenla. El Alcalá, que tras 2 empates consecutivos busca una necesitada victoria. Y un Getafe B Rayo Majadahonda, ambos equipos en zona de playoff. Los azulones a retornar a la senda de la victoria tras el empate de la pasada semana. Los majariegos a sumar la que sería su segunda victoria consecutiva y a saltar el liderato. Este es su entrenador, Guille Fernández.
Bueno, pues el equipo está viviendo un buen momento, sobre todo después de ganar el otro día. Es verdad que iniciamos bien la temporada con el partido de Cuenca, luego le dimos continuidad. Es verdad que en Las Palmas tuvimos un pequeño bache, pero bueno, ahora otra vez hemos recuperado pues buenas sensaciones, el equipo ha cogido más confianza y bueno, en cuanto al Getafe, preparados para ir ahí a ganar, un equipo complicado, de mucho nivel, de mucha calidad y bueno, va a ser un partido difícil que seguro que nos va a exigir el máximo, pero que vamos a intentar ganar.
Horario Madrid al tanto, ¿qué destacas en tercera división?
Bueno, pues un Atlético de Madrid C Parla, ¿por qué? Primero porque juega el hombre de la máscara, esto te voy a explicar ahora un poquito más adelante, y luego porque juega el líder, el Atleti C, que lleva o suma 12 de 12 a un invicto y se mide frente a un Parla que consiguió la primera victoria del curso 25-26. El hombre de la máscara es Abdou Washington. Ya te conté el susto que nos llevamos con el jugador del Parla.
Quedó nada,
pues bueno, va a estar para la cita le han confeccionado una máscara y va a poder estar Abdú y su máscara en el partido frente al Atleti C.
Han tenido un detalle conmigo, que es que han decidido costear una máscara de protección para la cara, porque para no ser baja ante el Atlético de Madrid, que es un partido muy importante. Así que bueno, no puedo estar más agradecido de ser jugador del Parla, de estar aquí con esta gente, de dar las gracias a Iván, a Nuria, a Aitor, a Antonio, a todos los que lo han hecho posible. Así que bueno, el fin de pues eso, a competir como siempre, como es el Parla, y a por los tres puntos.
Y un mal legendario con necesidades entre Pozuelo y Tribal Valderas. Menos la de Pozuelo, que acumula tres jornadas sin derrota y busca enlazar la segunda victoria consecutiva para dispararse hacia arriba. Más la del Tribal Valderas con una racha muy mala. Llega después de perder en los últimos tres encuentros. Este es Óscar Saugar, jugador del Pozuelo.
A raíz de la victoria de la semana pasada, pues creo que la estamos afrontando con muchas ganas, esperando al domingo a recibir al Tribal Valderas. Creo que es un equipo pues veterano, con muy buenos jugadores, donde va a ser muy disputado como todos los partidos, y bueno, creo que jugando como lo estábamos haciendo tenemos muchas posibilidades de seguir sumando de tres.
Y en Primera Autonómica contaremos seis partidos.
Seis conexiones en el grupo primero, seis conexiones en el grupo segundo. Del grupo segundo te destaco la del Álamo Usera, el Álamo frente al Udu. ¿Por qué el Álamo? Porque es el líder, porque está tremendo, porque está invicto y porque parece que va a ser uno de los cocos de la categoría. Palabras de su jugador, Gonzalo Zamorano.
Creo que la temporada ha empezado de una manera inmejorable. Estamos muy contentos. Creemos que estamos siendo muy fuertes en las áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Y bueno, esa es la forma para ganar partidos y sacar los tres puntos. Tenemos un partido complicado contra un rival que a balón parado es muy duro y te somete en eso, en centros al área, en los saques de banda, que tienen un saque de banda muy largo y demás. Y bueno, trataremos de hacer nuestro fútbol para sacar los tres puntos.
Os contaremos en directo el debut del Madrid en ACB contra el Gran Canaria domingo 12:30. Atención a la Liga Femenina, mañana sábado a las 12, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, sábado a las 5, Real Madrid-Badalona, domingo 6:30, Madrid Club de Fútbol Femenino Levante. ¿Y en Primera Federación?
En Primera Federación, hoy a las 7, Villarreal B Atlético Madrileño, mañana a las 4:15, Alcorcón Sanluqueño, el domingo a las 6:30, la Ponferradina frente al Real Madrid-Castilla.
Gracias, Miguel, buen programa el domingo.
Gracias.
3 de la tarde, ¿qué vamos a contar en Telemadrid? Javier, buenas tardes.
¿Cómo están los micrófonos hoy en las salas de prensa? José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 en los deportes de Telemadrid, Luis de la Fuente y Xavi Alonso. Sobre todo al seleccionador nacional, como pocas veces antes le habíamos visto. Contundente en sus respuestas, autoritario a la hora de querer explicar y dejar bien claro, lo hemos escuchado también con vosotros, pero es importante verle los gestos al seleccionador nacional, qué es lo que ha pasado con Flick y con Lamine Yamal. Casi lo mismo podríamos decir de Xavi Alonso. Evidentemente también nos vamos a ocupar, porque estamos de fiestas con el regreso a Europa por la puerta grande, por todo lo alto del Rayo Vallecano. Y ojo a lo que está ocurriendo en Singapur. Gran papel de Fernando Alonso en los primeros entrenamientos. Carlos Sainz un poquito más retrasado, pero están luchando contra un enorme enemigo, el calor.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías. El informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte a partir de las 7:05 por el 101.3. Os contamos en una hora en el enfoque con Nacho Lande y Rodrigo de Pablo la última hora del deporte. Y también a partir de esa hora, a las 7, el Atlético madrileño que juega en Villarreal y después el Getafe que juega en Pamplona. Volvemos el lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.